I can say with confidence, but more importantly, nuclear experts can say with confidence.
El presidente Obama defiende con vehemencia el acuerdo nuclear logrado con Irán. La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos reitera que este año serán aumentadas las tasas de interés. Y la Agencia Espacial de Estados Unidos publica primeras fotografías de Plutón en alta definición.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Vehementemente defendió el presidente Obama el acuerdo nuclear con Irán mientras se enfrenta a lo que podría ser el mayor desafío de su presidencia, es decir, convencer a un Congreso escéptico de que le dé el visto bueno al convenio entre Teherán y las seis potencias mundiales.
Dirigiéndose a los escépticos con el acuerdo nuclear, el presidente Barack Obama aseguró que no tenerlo representa un riesgo a la seguridad nacional.
Esa es la opción que tenemos. Si no elegimos sabiamente, creo que las generaciones futuras nos juzgarán con dureza por dejar pasar este momento.
El mandatario retó a sus opositores en el Congreso a examinar el acuerdo antes de juzgarlo y a presentar una mejor alternativa.
Que expliquen dónde es que ellos piensan que este acuerdo no impide que Irán consiga un arma nuclear y por qué tienen la razón. Y personas como Ernest Moniz, que es un físico y experto en este tema, está equivocado. ¿Por qué el resto del mundo está equivocado?
Asimismo, explicó que el trato no depende de que Irán cambie su comportamiento.
Mi esperanza es que gracias a este acuerdo podamos seguir teniendo conversaciones con Irán para incentivarlo a comportarse diferente, menos agresivo, menos hostil, más cooperativo, pero no estamos contando con eso.
Con el mismo objetivo, el vicepresidente Joe Biden se reunió con legisladores demócratas de la Cámara de Representantes, muchos de los que también han expresado escepticismo, para explicarles en detalle los aspectos técnicos del convenio.
Defendió el acuerdo como mejor pudo, pero aún quedan algunas preguntas sin responder.
Una vez reciba el documento de más de 100 páginas, el Congreso tendrá 60 días para revisarlo y realizar una votación. Angélica Herrera para La Voz de América.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que ante diversas señales alentadoras de reanimación de la economía, luego de un severo invierno, el Banco Central estadounidense contempla elevar las tasas de interés en los próximos meses. Sin embargo, hizo una aclaratoria. No vamos a elevar las tasas si pensamos que eso va a precipitar la economía a una recesión. No obstante, vamos a subirlas porque creemos que la economía es lo suficientemente fuerte que consideramos apropiado tener tasas más altas para cumplir con los objetivos que nos ha asignado el Congreso. La presidenta del Banco Central de Estados Unidos considera que los salarios no se han mantenido al ritmo del crecimiento económico. La política monetaria ha tenido como objeto tratar de lograr una sólida recuperación del mercado laboral y aunque no estamos allí, creo que hemos alcanzado un progreso sustancial. A medida que la economía mejora y el mercado laboral se fortalece, yo esperaría un aumento en el crecimiento de los salarios con el tiempo y a estas alturas pienso que estamos viendo por lo menos el primer indicio de señales de que los salarios están aumentando, pero eso ha estado ocurriendo a un ritmo muy lento. La agencia AP informa que anticipándose a las preguntas de los legisladores republicanos sobre los poderes del organismo que preside y lo que sus detractores consideran como su excesiva opacidad, Yellen describió una serie de medidas que ha tomado el Banco Central en los últimos años para demostrar una mayor transparencia, destacando que la Reserva realiza conferencias de prensa después de 4 de sus 8 reuniones anuales y que ha incrementado la frecuencia de sus pronósticos económicos. La nave espacial New Horizons envió este miércoles sorprendentes imágenes que revelan la existencia de jóvenes montañas heladas en Plutón y otras novedades tras llegar este martes lo más cerca que se ha estado nunca del desconocido planeta enano. La agencia EFE reseña que estas nuevas fotografías muestran un conjunto de montañas con picos de hasta 3.500 metros por encima del cuerpo del hielo, según informó este miércoles la Agencia Espacial Estadounidense, NASA, tras recibir las imágenes enviadas por la sonda. Se trata de una de las superficies más jóvenes nunca vistas en el sistema solar, según la NASA, puesto que se formaron hace no más de 100 años, o 100 millones de años, quiero decir. Es un sistema que tiene más de 4.500 millones de años. Uno de los integrantes del panel presentador fue John Spencer.
We've seen features as small as half a mile here. The
Hemos visto elementos tan pequeños que son de poco menos de un kilómetro. Lo más impresionante geológicamente es que no hemos encontrado ningún cráter de impacto en esas imágenes. Esto quiere decir que esa superficie es muy joven, porque Plutón ha sido bombardeado por otros objetos y los cráteres ocurren. De manera que es sorprendente pensar que podría tener menos de 100 millones de años, probablemente. La agencia espacial también anunció que la agencia del planeta, que en todo caso la agencia espacial anunció que la región del planeta que tiene forma de corazón será bautizada como Clyde Tombaugh en memoria del astrofísico que en 1930 descubrió desde el observatorio Lowell en Arizona el punto de luz que llamamos Plutón. También como homenaje al descubridor, la New Horizons ha llevado sus cenizas durante los 9 años y medio de travesía que los 4.828 millones de kilómetros recorridos en esta misión con el objetivo de arrojar luz sobre un planeta que es un auténtico enigma para los investigadores. La subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental y futura embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, expresó este miércoles su preocupación por la inhabilitación política de María Corina Machado, candidata a la Asamblea Nacional para las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela. Preocupada de que María Corina haya sido inhabilitada de cargos públicos por un año en Venezuela, escribió Jacobson en su cuenta de Twitter, la inclusión y condiciones equitativas son necesarias para elecciones libres e imparciales en ese país, agregó la subsecretaria para el Hemisferio Occidental. Machado publicó una carta de la Contraloría en la que se le notifica la decisión de proscribir su participación en los comicios previstos para el 6 de diciembre, una medida que anunció como dictatorial, citó la agencia AFP.
Una Contraloría que ha sido cómplice del saqueo de Venezuela. Una Contraloría que ha protegido a los corruptos más grandes de nuestra historia. Un Contralor ilegítimo que pretende ahora inhabilitarme a mí. Déjeme decirle, señor Contralor, usted no tiene potestad para inhabilitarme a mí. Yo estoy inhabilitada por los ciudadanos de Venezuela.
Según la carta del ente de control, Machado no podrá aspirar a ningún cargo público por un año. Podrá apelar más bien la decisión ante ese organismo en los próximos 15 días y, de ser negativa la respuesta, en el Tribunal Supremo de Justicia en los 6 meses siguientes. Las declaraciones de Jacobson ocurren 2 semanas después de que el jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, llamara a un diálogo político en Venezuela entre opositores y el gobierno de cara a esos comicios. Por otro lado, en su encuentro con la prensa, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, hizo referencia al caso de María Corina Machado.
We're still deeply concerned by the Venezuela's government's continuing efforts to intimidate political opponents.
Estamos profundamente preocupados por las continuas gestiones del gobierno de Venezuela en el sentido de pretender intimidar a opositores políticos en algunos casos por medio de lo que consideramos el abuso del proceso legal. Eliminar candidatos de oposición debilita al mismo tiempo el proceso electoral y socava naturalmente el propio o principio del pluralismo democrático. Desafortunadamente, esto no es nada nuevo. El gobierno venezolano habitualmente persigue a individuos que hablan contra él, bien sea políticos de oposición, periodistas o simplemente miembros de la sociedad civil, como en el caso de los tuiteros, por ejemplo. Kirby agregó que este es un asunto en el que la posición del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Washington específicamente ha sido consistente y clara, y es algo sobre lo que se habla rutinariamente en los encuentros con funcionarios venezolanos.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, John Allison y quien les habla Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Kill a Mockingbird, winner of the Pulitzer Prize, just about every other award a book can win.
La largamente esperada segunda novela de la escritora estadounidense Harper Lee, Go Set a Watchman, Ve y pon un centinela, salió a la venta el martes, 55 años después de que su bestseller, To Kill a Mockingbird, matar a un ruiseñor. Librerías desde Cambridge, Massachusetts, hasta Downers Grove, en Illinois, abrieron a la medianoche del martes, mientras que tiendas de la cadena Barnes & Noble comenzaron a vender ejemplares a las 7 de la mañana, dos horas antes de lo usual. Amazon.com dijo que Watchmen era su libro más prevendido desde la última entrega de Harry Potter, que salió en 2007.
Tú sabrás si escondes mi tarjeta.
Una canción inédita perteneciente al disco que preparaba Joan Sebastian antes de perder el lunes una dura batalla contra el cáncer se lanzará el miércoles, informó José Manuel Figueroa, hijo del famoso compositor e intérprete mexicano. Sin revelar el nombre del tema, Figueroa dijo que con el lanzamiento de la canción en la radio se cumplirá la voluntad de su padre, quien anhelaba con ilusión ver publicado su nuevo álbum, cuyo título tampoco reveló. Estrellas del espectáculo como Daniel Craig y Judi Dench exhortaron al gobierno británico a que proteja a la BBC en momentos en que la emisora pública británica enfrenta recortes presupuestarios y presiones políticas para que limite sus grandes planes.
You're a wizard, Harry.
I'm a what?
La creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, y el naturalista David Attenborough también firmaron la carta el miércoles al primer ministro David Cameron, en el que se califica a la BBC como la fuerza creadora para bien y la envidia del mundo. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América, en Washington, informó Luis Alberto Facal.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
El exsecretario de Comercio de Estados Unidos, el cubano-estadounidense Carlos Gutiérrez, asegura que los asuntos económicos son la parte más importante en el reinicio de las relaciones entre Washington y La Habana. Gutiérrez es uno de los pocos republicanos importantes que apoya el restablecimiento de los lazos diplomáticos con la isla antillana.
Para el exsecretario de Comercio de Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, la reanudación de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba es una oportunidad para los pequeños empresarios en la isla. Sin embargo, según él, todavía falta claridad.
Lo que falta son reglamentos en Cuba para saber cómo se hace eso. ¿A quién se vende? ¿Se le vende? ¿Hay un sistema de mayoreo para poder surtir a empresas pequeñas?
En cuanto al embargo, otro punto clave en las relaciones comerciales entre ambas naciones, Gutiérrez asegura que el Congreso, controlado por republicanos, pedirá más de Cuba, ya que algunos legisladores conservadores afirman que se hicieron muchas concesiones.
Por eso esto va a ser un proceso tan largo, porque el embargo no es una decisión del presidente, sino el embargo es una ley. Entonces el Congreso tiene que votar. Hoy en día no siento que existan los votos todavía para levantar el embargo.
Otro factor importante en el futuro económico de Cuba es el turismo. Gutiérrez desea que esto vaya más allá.
Pero yo quisiera pensar que puede ser mucho más que turismo. Hay talento humano, hay recursos naturales.
En cuanto a la reapertura de embajadas, el exsecretario de Comercio cree que este es un paso importante y necesario en un periodo donde, según él, hay que dejar atrás animosidades que pertenecen a la Guerra Fría. Alberto Pimienta, Voz de América.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno, Top Ten USA. Top Ten USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top Ten USA. Les invita Leonardo Bonet. Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que la consejería sobre los últimos días de vida es una discusión que usted quizás no haya tenido con su médico. Ahora hay una nueva información que podría hacer de esta experiencia algo más llevadero y asequible.
Nosotros conversamos con nuestros médicos sobre dieta, estilo de vida y de nuestros achaques, mientras el seguro médico paga por estos. Pero ahora se anunció otro servicio en Estados Unidos, a ser añadido y cubierto por Medicare, la consejería sobre los últimos días de vida. En otras palabras, consultoría de cómo a uno le gustaría morir. Es una conversación que algunos encuentran un tanto inquietante, demonizado en el pasado como los llamados paneles de la muerte. Sin embargo, la Asociación Médica Estadounidense y otros han urgido que estas discusiones sean una práctica estándar, una oportunidad importante para dejar saber a sus seres queridos si usted quiere que se haga todo lo médicamente posible para prolongar su vida o simplemente descontinuar medidas heroicas de soporte vital dependiendo de su condición. Si esta propuesta es aceptada este otoño, otros aseguradores podrán seguir esta directiva y pagar a los médicos por estos servicios. Hasta que llegue el momento, recuerde que esta es una conversación que usted puede tener gratis con su familia. Dígales sus preferencias, no importa lo que sean, ya que podría darle a todos paz mental y espiritual. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos han desarrollado una tecnología que literalmente ilumina células cancerosas, dando a los cirujanos una poderosa herramienta en tiempo real para remover del cuerpo células mortales.
Tras ser diagnosticada con cáncer de mama, Sandy Sayito estaba devastada.
Lo primero que pensé fue cómo pude ser yo otra víctima, ya que no exhibía factores de riesgo ni historial familiar.
Sandy tomó parte en un estudio clínico para poner a prueba una nueva tecnología que da a los cirujanos la habilidad de visualizar las células cancerígenas en tiempo real mientras operan. El doctor Samuel Achilefu, profesor de radiología de la Universidad de Washington, desarrolló la tecnología. Diferenciar entre células malignas y benignas es muy difícil, obligando a la remoción en exceso de tejido saludable, a veces provocando una segunda cirugía para eliminar más tejido canceroso.
La meta de esta tecnología es asegurar que el cirujano no opere a ciegas, haciendo que las células cancerosas se iluminen como un árbol de Navidad.
Funciona inyectando al paciente con un colorante que solo pinta las células anormales. Luego se ilumina el objetivo con una luz infrarroja cercana para permitir al cirujano utilizar espejuelos especializados para ver las células cancerosas encendidas.
Esto conserva el tejido saludable y el cirujano solo remueve el maligno.
Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la Organización de Naciones Unidas jugará un papel fundamental en la implementación del acuerdo nuclear entre Irán y cinco miembros del Consejo Permanente de Seguridad.
El histórico acuerdo alcanzado en Viena entre Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Alemania con Irán acerca de su programa nuclear continúa su proceso en las Naciones Unidas.
Estados Unidos está este miércoles circulando en el Consejo de Seguridad de la ONU el borrador de una resolución que levantaría las sanciones internacionales relacionadas con el programa nuclear de la República Islámica de Irán, pero el embargo de armas de Naciones Unidas se mantendrá por 5 años más y el de misiles balísticos continuará por 8 años.
No se espera que esta propuesta encuentre ninguna oposición debido a que los 5 miembros permanentes del Consejo con poder de veto forman parte de este acuerdo. La situación llevaría a una votación en los próximos días, evitando cualquier retraso.
Espero y realmente creo que este acuerdo lleve a un mayor entendimiento mutuo, así como a una cooperación en el gran número de retos de seguridad en el Oriente Medio, lo que podrá contribuir a la paz y seguridad en la región y más allá.
El secretario general de la ONU indicó que la organización está lista para cooperar completamente con las partes para implementar este importante acuerdo.
Las sanciones de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la de Estados Unidos han tenido un inmenso impacto en la economía y levantarlas es el objetivo número uno para Teherán.
La resolución planteará medidas específicas para reemplazar las sanciones implementadas contra Irán desde hace 9 años. Sin embargo, Estados Unidos dejó claro que de violarse el acuerdo, estas serían reinstauradas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En su encuentro de hoy con el cuerpo que cubre la... las informaciones de prensa de la Casa Blanca, el presidente Obama se refirió a un tema no relacionado con el convenio nuclear con Irán y fue respecto a la recepción de por parte del comediante Bill Cosby de la Medalla de Honor y la posibilidad, que aparentemente legalmente no existe, de que se le despoje de ese reconocimiento. El presidente Obama decidió no opinar al respecto, no obstante, ha habido casos según los cuales se ha comprobado legalmente que Bill Cosby drogó a una mujer, específicamente en ese caso legal que mencionamos, para luego tener sexo con ella, y esto fue lo que comentó, por lo menos de manera indirecta, el presidente Obama.
I'll say this: if you give a woman, or a man for that matter,
les voy a decir esto: si usted le da drogas a una mujer, a un hombre sin su conocimiento y posteriormente tienen relaciones sexuales sin su consentimiento, eso podría llamarse violación. El presidente Obama dijo que no hay mecanismos para revocar la medalla de honor otorgada al comediante Bill Cosby y añadió que no comenta casos relacionados, como mencionamos antes, relacionados con asuntos civiles o penales. En Venezuela, el líder opositor Enrique Capriles Radonzi presentó al país una serie de propuestas para enfrentar lo que calificó como la emergencia del país en materia económica.
El ex candidato presidencial y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, presentó al país una serie de propuestas orientadas a solucionar la actual crisis económica, considerada la más grave de la historia de Venezuela. Anunció que llevará los planteamientos ante el Parlamento luego de su renovación en las elecciones previstas para el 6 de diciembre. El líder opositor propuso aumentar el sueldo de todos los trabajadores en un 50% para que pueda verse recuperado el ingreso de los venezolanos. Aunque el gobierno no ha publicado cifras, Capriles aseguró que según datos extraoficiales, la inflación sobrepasa el 74% y reiteró que de acuerdo a entidades financieras internacionales, podría cerrar en 200% al finalizar el 2015.
Es una emergencia la que hay en Venezuela, porque semana tras semana usted tiene un aumento de los precios. En Venezuela hoy hay una hiperinflación sumada a una recesión económica. Aquí lo que hay es una gente en el poder que despilfarró, se robó la mayor bonanza petrolera de la historia en nuestro país. El plan que tiene este gobierno es no hacer nada. Ese es el plan económico del gobierno nacional.
Capriles habló sobre la necesidad de revisar los convenios petroleros que mantiene el gobierno con varios países, especialmente del Caribe, que le deben a Venezuela unos 10 mil millones de dólares. Insistió en que el gobierno ha mantenido una diplomacia petrolera para ganar apoyo internacional, lo que ha ocasionado pérdidas económicas para la nación. Por otra parte, rechazó que las empresas expropiadas por el gobierno en los últimos 16 años se encuentren paralizadas y propuso que se sean devueltas a sus dueños. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Las autoridades mexicanas dicen que el comportamiento del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán el día que se escapó de una prisión de alta seguridad fue normal.
Video de la cámara de seguridad recién dado a conocer muestra a Guzmán caminando varias veces de un lado al otro de su celda en la prisión de Altiplano. A continuación se inclina sobre la zona de ducha donde hay puntos ciegos de las cámaras por respeto a los derechos humanos, según las autoridades. Guzmán luego se sienta en la cama para cambiarse los zapatos, camina directamente a la zona de ducha y desaparece de la vista. Según el comisionado de Seguridad Nacional de México, Monte Alejandro Rubido, el comportamiento de Guzmán antes de la fuga era normal y habitual.
El comportamiento del interno el día de los hechos era hasta ese momento cotidiano, natural de un interno que pasa largas horas dentro de su celda.
Rubido también dijo que la oficina del Procurador General continúa su investigación.
Como parte de las investigaciones, la Procuraduría General de la República analiza si estos protocolos se siguieron a cabalidad o no, y en su caso, si existen responsables de incumplimiento, retraso u omisión.
Otras imágenes muestran una enorme losa de concreto del piso cortada en la zona de la ducha, lo que lleva a un túnel a través del cual el capo del cártel huyó la noche del sábado. Guzmán utilizó una motocicleta para continuar su huida a lo largo del túnel de 1.5 kilómetros de largo, lo que ilustra la elaborada planificación del escape. Luis Alberto Facal, Voz de América.
La amenaza de deportaciones masivas ha obligado a decenas de miles de haitianos a abandonar la República Dominicana.
Decenas de miles de haitianos continúan repatriándose voluntariamente ante el temor de ser deportados de República Dominicana. La fecha límite para solicitar la residencia legal en el país ha expirado y miles de personas nacidas en Haití o de ascendencia haitiana no cumplieron con los requisitos para quedarse en República Dominicana.
Porque yo no quiero que se cometa el error de que una persona que se regularizó y porque no tenga el documento que nosotros le hayamos entregado, corre riesgo también de irse del país.
Según cifras de la Dirección de Migración Dominicana, cerca de 40.000 personas ya han salido de ese país hacia Haití luego de que el gobierno dominicano concluyera el 17 de junio las inscripciones del denominado Plan de Regularización para que todos los extranjeros sin permiso migratorio legalizaran su estatus o, de lo contrario, abandonaran el país.
Un cintillo de visado. Y entonces para otros se está haciendo un carnet que se le va a entregar personal a cada quien. Y en ese proceso estamos.
El gobierno anunció que de los 524 mil haitianos que viven en el país sin permiso migratorio, unos 288 mil se habían inscrito para legalizar su situación. Desde los años 90 se han reportado tres olas de deportaciones masivas en República Dominicana en las que los haitianos han sido detenidos y llevados a la frontera sin poder reunir sus pertenencias ni a sus familias.
Siempre hay que aplicar la ley, eso es lo que se hacía en el pasado. Bye.
Tony Cano, para La Voz de América.
Y al cierre, una nueva legislación de seguridad en Japón que permitiría a las tropas japonesas combatir en el extranjero fue aprobada por un panel de la Cámara Baja.
El Comité de Seguridad Nacional de Japón aprobó una legislación de seguridad para ampliar el papel de los militares de Japón, lo que permitiría a Tokio defender a sus aliados ante agresiones, una medida que está prohibida por su constitución pacifista. Legisladores de la coalición aprobaron los proyectos de ley después de un debate estridente en el Parlamento, a pesar de la resistencia de miembros del partido de oposición y la mayoría de los votantes comunes. Katsuya Okada, el líder del Partido Democrático de Oposición, se unió a miles de manifestantes este miércoles después de que su partido boicoteó la votación.
Vamos a unir fuerzas para que la administración se retracte de estos proyectos erróneos y proteja el pacifismo constitucional.
Manifestantes fuera del Parlamento expresaron su ira.
Creo que la situación actual de la política es dictadura. Estamos diciendo que no queremos estos proyectos de ley y dado que elegimos a los miembros del Parlamento, quiero que nos escuchen.
La administración tuvo que aprobar los proyectos con fuerza. Creo que fue una decisión miope e idiota.
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dice que una postura de seguridad más audaz, bienvenida por Estados Unidos, es vital para afrontar nuevos retos como los de una China en ascenso. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye Desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger en la producción general, John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.